La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Diversas reacciones a favor y en contra genera la decisión de la Corte Suprema de Justicia para poner fin a la medida Quédate en México. El conductor del camión que traficaba personas en Texas podría enfrentar cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Y la jueza Ketanji Brown Jackson hace historia al ser la primera mujer negra en integrar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Hoy es viernes 1 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La suspensión del programa Quédate en México genera diversas reacciones entre los que defienden la decisión y los que temen un aumento de tráfico ilegal de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Organizaciones defensoras de los migrantes celebraron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de poner fin al programa adoptado por la administración Trump, conocido como Quédate en México, que en el marco de la pandemia del COVID-19 obliga a la mayoría de solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que sus casos sean resueltos. La controvertida pauta ha sido motivo reiterado de desacuerdos entre republicanos que defienden su permanencia y demócratas que denuncian la sistemática violación de los derechos de los migrantes al ser devueltos a México o repatriados a sus países de origen sin tener en cuenta el impacto o la repercusión que tendrá para sus vidas. Las reacciones al fallo del máximo tribunal estadounidense surgieron y entre ellas la del senador republicano por Florida, Marco Rubio, que en un comunicado alertó sobre nuevos flujos de migración ilegal que ingresarán al país a través de redes de tráfico de personas y además aseguró que en la Florida tensarán los servicios públicos del estado hasta el límite. Por su parte, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata por Nueva Jersey, Robert Bob Menéndez, celebró la decisión de la Corte al considerar que esta política xenófoba es uno de los vestigios antiinmigratorios más destructivos e inhumanos del legado de Donald Trump y expresó su voluntad de garantizar un estatus de protección para aquellos que huyen de la violencia y de la persecución. Paralelamente, desde organizaciones que defienden la seguridad y protección de los migrantes, expresaron su satisfacción mientras surgen al presidente Joe Biden a actuar con determinación. Ese es el caso de la directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, Chris Omara Binayara, que dio la bienvenida a la decisión de los jueces y a través de su cuenta de Twitter aseguró que la lucha para ayudar a quienes huyen de la persecución y buscan protección continúa. Desde la administración Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, avanzó en un breve comunicado que continuará con sus esfuerzos para terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Suprema ratificó la decisión de la administración Biden de poner fin a la controvertida política de asilo conocida como permanecer en México, vigente desde el gobierno de Donald Trump. Jorge Agobián tiene este reporte.
Como una victoria han catalogado los activistas y organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos esta decisión de la Corte Suprema. También han hecho lo mismo legisladores o algunos legisladores demócratas. Han dicho que ahora el presidente Joe Biden tiene la cancha libre para hacer lo que ya había dicho, ha hecho antes, que es derogar este programa de permanecer en México. Por el otro lado, en la bancada republicana hay quienes están diciendo que buscarán las maneras de volver a prohibir esto a través de la vía legislativa, mientras hay otros que dicen que respetarán la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. A continuación presento el panorama y el contexto de este fallo.
Luz verde a la Casa Blanca para terminar el programa Permanecer en México. El presidente Biden ya había puesto fin al programa de la era Trump poco después de su toma de posesión en enero de 2021, pero un juez federal bloqueó esa decisión y en diciembre fue reinstaurado. El anuncio de la Corte Suprema de este jueves ratifica la decisión del mandatario. En total, desde 2019, más de 70.000 migrantes fueron forzados a esperar en México por una cita de asilo. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos y cuando se mantiene en vigencia el Título 42, que autoriza la deportación inmediata de migrantes.
Mientras el grupo legislativo de hispanos en el Congreso catalogó la decisión como un paso en la dirección correcta, senadores republicanos como Marco Rubio criticaron la medida.
Esta decisión enviará otra señal a las redes de trata de personas y a los carteles que la frontera de Estados Unidos está abierta.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Autoridades judiciales en Texas imputan cargos al conductor del camión que transportaba inmigrantes y podría enfrentar la pena máxima. Jaime Moreno es el enviado especial a San Antonio y tiene este informe.
Las noticias que están desarrollándose en este episodio tienen que ver con la comparecencia ante un juez hoy por parte del conductor del vehículo, quien dejó a estas personas abandonadas en esta área por donde usualmente no transita casi nadie. Es una zona prácticamente, la carretera no está completamente pavimentada. El Departamento de Justicia le levantó cargos. Cargos relacionados con tráfico humano que llevaron a la muerte de los migrantes, por los cuales podría enfrentar hasta pena perpetua o la pena capital. Las autoridades avanzan en la investigación y han vinculado a una persona más con la que el conductor del vehículo venía en comunicación hablando sobre los detalles del operativo que estaban realizando de tráfico de migrantes. Esta persona también fue involucrada en la investigación y enfrenta también cargos criminales y tendrá que presentarse mañana ante la corte. Se encuentra en detención y allí escuchará, digamos, las pruebas que tiene el Departamento de Justicia contra él. Las personas que se encuentran en los hospitales y sus testimonios van a ser clave para esclarecer cómo se dio todo este episodio en el cual, de manera inhumana, como lo han dicho muchas de las personas que llegan acá, el conductor sabe que las personas que tiene adentro han fallecido y sale corriendo y no les permite salir. Solamente cuando una persona que trabajaba enfrente aquí en una obra que están haciendo se da cuenta y llama a las autoridades, y ahí es cuando empiezan a evacuar a estas personas. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, de La Voz de América.
Diversas entidades exigen una investigación exhaustiva y fuertes sanciones para los responsables de la tragedia que en Texas dejó 53 migrantes fallecidos. Héctor Contreras informa.
Una tragedia más, dicen muchos, cuando se les pide opiniones sobre la muerte de 53 personas que fueron encerradas dentro de un camión para cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, exponiendo una vez más la realidad del tráfico de personas. Y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solicitaron una severa investigación y el enjuiciamiento de los responsables de este terrible suceso. La directora regional de la OIM para Centroamérica, Michelle Klein Solomon, aseguró que esta no es la primera ni será la última tragedia de este tipo y añadió en un comunicado textualmente: los traficantes de personas continúan aprovechándose de los migrantes y otras personas vulnerables que solo buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Por su parte, el representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, Matthew Reynolds, también se pronunció ante esta tragedia, resaltando las graves violaciones, robos o incluso secuestros de las que son víctimas estas personas, e instó a las autoridades a revisar las razones por las que estos hombres, mujeres y niños emprenden este viaje a pesar del grave peligro que representa. En un comunicado de prensa, agregó: lo que se necesita son alternativas más seguras a estos peligrosos movimientos irregulares que garanticen un acceso expedito a los procedimientos de asilo para quienes buscan protección internacional. Prevenir la pérdida de vidas debe ser la prioridad de todos, concluyó el documento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
I, Ketanji Brown Jackson,
prestó juramento a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y se convirtió en la primera mujer negra en la historia del tribunal. La jueza Jackson, de 51 años de edad, quien es ahora la jueza número 116 de la Corte, ocupó el lugar del juez Stephen Breyer, para quien trabajó y cuyo puesto quedó vacante luego del anuncio de su retiro. Y mientras sus funciones cesaron a las 12 del mediodía del jueves, la jueza Brown Jackson asumió el cargo para el que fue nominada por el presidente Joe Biden y ratificada por el Senado. Momentos después, junto con su familia, la jueza Jackson pronunció los dos juramentos requeridos para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, uno administrado por el juez saliente Breyer y el otro por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, John Roberts. En un comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia, Jackson escribió, y citamos, «Con todo el corazón, acepto la solemne responsabilidad de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y administrar justicia sin temor ni favoritismo. Que Dios me ayude. Estoy realmente agradecida de ser parte de la promesa de nuestra gran nación». Jackson se desempeñó como jueza federal desde 2013 y se une a otras tres mujeres, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett, y será la primera vez que cuatro mujeres servirán juntas en el tribunal de nueve miembros. Jackson podrá comenzar a trabajar de inmediato, pero el tribunal emitió opiniones finales más temprano el jueves después de un término trascendental y rencoroso que incluyó anular la garantía del derecho al aborto de Roe v. Wade.
Temas de seguridad, armamento militar y lucha contra el narcotráfico fueron parte de la agenda que abordó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en su visita a Honduras. Óscar Ortiz con el reporte.
Luego de asistir al cambio de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, socio estratégico de Estados Unidos en Honduras en materia de seguridad, la jefa general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, finalizó su gira por el país luego de sostener varias reuniones para recibir información y profundizar en nuevas estrategias que permitan luchar contra la migración irregular y el narcotráfico. La funcionaria estadounidense sostuvo un encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y conversaron sobre la seguridad regional, el papel de las Fuerzas Armadas y la repotenciación militar en la lucha contra el narcotráfico. Elías Melgar, viceministro de Defensa en Honduras, resaltó que este encuentro con la jefa del Comando Sur reafirma el compromiso y apoyo de cooperación.
Potenciación de todo el recurso en equipo, en transporte, en armamento, así como también el adiestramiento. Que la relación con Estados Unidos no es de promesas, sino que también se están en hechos.
El analista político Omar García destaca que esta segunda visita de la alta funcionaria es de mucha relevancia, no solo para Honduras, sino para la región, y destaca tres factores.
Y hay algo que es muy importante, ¿verdad? Defensa, desarrollo y diplomacia son las tres áreas que debíamos estar construyendo ambas naciones.
Por otra parte, la funcionaria estadounidense se reunió con la embajadora de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, para conocer avances en materia social y en temas laborales en Honduras y redoblar esfuerzos en la región que ayuden a abordar las causas de la migración irregular a través de nuevas oportunidades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Ecuador termina el paro declarado por los indígenas luego de 18 días con la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jacome informa.
Los indígenas ecuatorianos que extremaron medidas de presión contra el gobierno, sitiando varias ciudades, entre ellas Quito, paralizando el ingreso de alimentos y combustibles por 18 días, terminó con la firma de un acuerdo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que logró sentar en la mesa a representantes del gobierno y los indígenas. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó:
gracias a las organizaciones indígenas por su flexibilidad y apertura a todos los sectores de la sociedad. Gracias al gobierno por escuchar el clamor del pueblo y responder de una manera concreta a sus demandas.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue quien llevó a cabo toda la negociación en medio de declaraciones del sector indígena que cada vez que intervenía pedía más concesiones, mientras Jiménez fue un conciliador.
Firmemos el acta, avancemos de frente hacia la historia, solventemos nuestras diferencias.
El líder indígena Leonidas Issa no era el único firmante, pues dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas hay otros integrantes, y poner de acuerdo a todos fue una larga tarea. El manejo de agendas propias fue extenso. Issa fue claro en manifestar que no estaban de acuerdo en todos los puntos.
Sí, no estamos conformes en algunos temas. Por el bien del país, compañeros, a nivel nacional, vamos a suspender esta medida de hecho, compañeras y compañeros.
El gobierno tiene 90 días para hacer un seguimiento en los puntos acordados en el Acta de la Paz, como se llamó a este acuerdo. Los temas de fuerte demanda fueron la baja en el precio de la gasolina extra y el diésel, que se acordó en 15 centavos de dólar, la derogación del proyecto de explotación petrolera y la modificación de la ley de minería para no realizar explotación en zonas protegidas y con consultas a las comunidades. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Mientras, el potencial ciclón tropical que generó alerta en Venezuela se alejó de las costas del país, aunque las precipitaciones continúan en diversas regiones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Autoridades venezolanas informaron que el potencial ciclón tropical 2 que amenazaba con afectar a 9 estados del país perdió intensidad y se alejó de territorio venezolano, y las labores escolares se reanudaron el jueves luego que el presidente Nicolás Maduro había instruido una suspensión en todos los niveles como una medida de precaución. En el estado Mérida, en el suroeste del país, se registraron fuertes precipitaciones que, de acuerdo a Protección Civil, causaron desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra que provocaron cierres de vía. Al respecto, el mandatario venezolano dijo que las medidas de prevención se mantendrán durante las próximas horas y que los organismos de respuesta se mantienen activos en todo el territorio.
Pero también a veces la lluvia, bueno, crea estos problemas en carreteras, vías de acceso, crecidas de río, etcétera. Estamos encima de eso todo el tiempo, tomando medidas preventivas en primer lugar, para cuidar la vida del pueblo, cuidar las pertenencias, las viviendas del pueblo.
Representantes de los cuerpos de bomberos han asegurado que se encuentran atentos ante cualquier eventualidad y que hasta el momento los llamados que han recibido están relacionados con incidentes como consecuencia del pavimento mojado, especialmente en Caracas. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, debido al paso del potencial ciclón tropical que, según dicen, ya no representa riesgo para el país, se espera que en las próximas horas se produzcan lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en los estados del oeste de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Lima, la capital peruana, será la sede de la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Perú obtuvo la aprobación unánime en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para que su capital, Lima, pueda presentarse oficialmente como sede de la 52ª Asamblea General de ese organismo internacional a realizarse del 5 al 7 de octubre de este año. La presentación fue realizada por el canciller peruano César Landa en la sede de la OEA en Washington, D.C. y dijo que su país presentó la capital peruana bajo el lema Juntos contra la Desigualdad y la discriminación.
En el convencimiento que resulta urgente actuar en contener y revertir la profundización de las brechas sociales que debido a la pandemia y otros factores recientes se han acrecentado de manera alarmante en nuestro continente.
Cabe mencionar que la OEA determinó en noviembre de 2021, mediante una resolución, las fechas del periodo de sesión de 2022 y que este tenga como sede la capital peruana. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, resaltó que la próxima asamblea será un reto, ya que será el primer encuentro presencial luego de la pandemia del COVID-19.
Es un desafío, la primera Asamblea General presencial luego de los tiempos de COVID y en los tiempos en los que definitivamente es necesario cada vez más vocación de diálogo, cada vez más vocación de integración y de trabajo conjunto y de cooperación en las Américas.
Durante la sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA no abordó la crisis institucional que vive la nación andina, agravada con la llegada del presidente Pedro Castillo al poder. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. La superestrella del baloncesto Kevin Durant podría seguir buscando más títulos en otro equipo. Durant pidió el jueves a los Nets de Brooklyn que lo cambiaran de equipo, de acuerdo con una persona con conocimiento directo a la decisión, que seguramente tendrá numerosos conjuntos buscando articular una gigantesca oferta por el superastro de la NBA. Los Nets trabajan con Durant para encontrar un posible equipo y ya tienen varios en una lista de predilectos. ESPN fue el primero en reportar la petición de canje de Durant con Phoenix y Miami como sus destinos preferidos. La noticia se dio a conocer horas antes de que inicie el periodo de agencia libre de la NBA. Durant ha disputado 14 temporadas en la NBA, sin incluir el año que estuvo fuera recuperándose de un desgarre en el tendón de Aquiles. Promedia 27,2 puntos en su carrera. En ese periodo, solo LeBron James con 27,3 unidades promedia más. Y en el tenis, Rafael Nadal repitió la fórmula para acceder a la tercera ronda de Wimbledon. El jueves, el astro español dominó los primeros dos sets, cedió el tercero y apuró el paso en el cuarto para someter la resistencia de Ricardo Berankis. Segundo en cabeza de serie en el All England Club, Nadal levantó su nivel tras una suspensión por lluvia que provocó que se cerrara el techo en la cancha central. Al final selló un triunfo 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 ante su oponente lituano. El partido tuvo el mismo patrón de su debut ante el argentino Francisco Cerúndolo, uno que se extendió a cuatro sets tras perder el tercero. No fue mi mejor comienzo, pero sí el mejor final, reconoció Nadal, invicto este año en citas de Grand Slam. En el cuarto set apareció mi nivel de tenis. Joan F. Burnett, Voz de América, Washington.
Se está filmando la primera película sobre la vida del sacerdote exorcista Gabriel Amort. La productora Screen Gems anunció que el rodaje de la película, titulada El Exorcista del Papa, comenzará en septiembre en Irlanda. El actor principal será Russell Crowe, famoso por películas como Gladiador. Julius Avery dirigirá la cinta, aunque es la primera película sobre la vida de un sacerdote que fue exorcista de la diócesis de Roma durante más de 30 años, tiempo en el cual realizó más de 100.000 exorcismos. Hay un precedente en el documental de Netflix titulado The Devil and Father Amort. La actriz Cameron Díaz vuelve al cine para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx para Netflix. El servicio de streaming no ha dado detalles sobre la trama de la película, aunque se sabe que se llamará Back in Action, cuya filmación comenzará a finales de año. Cameron Díaz y Jamie Foxx trabajaron juntos en Any Given Sunday de 1999 y la película Annie de 2014. En 2018, la actriz anunció su retiro tras participar en películas como My Best Friend's Wedding, There's Something About Mary, Charlie's Angels y Shrek. Esta semana, Universal Music Group anunció un acuerdo para adquirir el catálogo de música, grabaciones y archivo de películas del guitarrista y compositor de rock Frank Zappa por una cantidad no revelada. El sello dijo que su división de publicación musical, Universal Music Publishing Group, recibirá el catálogo editorial de Zappa, que incluye el álbum Joe's Garage, las canciones Cosmic Debris y Uncle Remus, entre otros. UMG también representa y recauda regalías para artistas como Taylor Swift, Billie Eilish y el grupo surcoreano BTS. 1963, Peter, Paul and Mary llegan al primer lugar de la lista adulto contemporáneo y al número 2 del Hot 100 con Blowing in the Wind, tema compuesto por Bob Dylan. Otras grabaciones del trío incluyen su versión de Living on a Jet Plane de John Denver y canciones como Pop the Magic Dragon. 1974, Gordon Lightfoot se ubica en el número 1 de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Sundown. Lightfoot también grabó temas como If You Could Read My Mind y Carefree Highway, hoy considerados clásicos del cantautor canadiense. 1986, Bananarama conquista la cima de las 100 calientes y de la lista Hot Dance Club Play con Venus. El éxito original de 1970 también alcanzó el primer lugar y fue grabado por The Shocking Blue. Y en 2022, el dúo estadounidense Silk Sonic, formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de la cartelera US Rhythmic de la revista Billboard con Smoking Out the Window. El tema logró ubicarse en el 5 de las 100 calientes, el 4 en Nueva Zelanda, 49 en México y el 8 en Singapur. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.